Programa somos muy curiosos sobre el mundo que nos rodea y nos gusta aprender de los que saben. Hace ya varias temporadas que abrimos con mucho éxito un espacio, las Masterclass, para traer a la antena de este programa la excelencia científica de nuestro país. Hoy estamos de estreno, como les decía, estamos muy contentos porque vamos a aprender climatología, vamos a conocer mejor nuestro planeta y lo haremos de la mano de uno de los grandes expertos de nuestro país, que es el profesor Javier Martín Vide. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Qué ilusión nos hace tenerlo aquí.
A mí también.
Tiene buenos amigos y tiene algunos alumnos que lo recuerdan bien.
Sí, bueno, menos mal.
El profesor Martín Vide, aunque muchos lo conocen porque cuando lo hemos anunciado a través de Twitter, muchos alumnos han dicho, oh, fue profesor mío. Bueno, pues que sepan que es licenciado en matemáticas y geografía e historia, que es catedrático de geografía física de la Universidad de Barcelona, que fue el primer presidente de la Asociación Española de Climatología y de la Asociación Española de Geografía, y estoy reduciendo mucho sus credenciales porque podríamos estar toda la masterclass presentando todo lo que ha hecho, todo su buen hacer académico. Hoy es un buen día para empezar esta masterclass.
Pues sí, en efecto, hoy es 5 de junio y es el Día Mundial del Medio Ambiente.
Pero no es el motivo por el cual le vamos a dedicar las próximas semanas a conocer el planeta. Es más porque me parece que estamos en situación de emergencia en este planeta.
Sí, sí, así lo declararon todas las instituciones públicas, las universidades, organismos, empresas. Hace ya unos cuantos años, antes de la pandemia, declararon que estamos en emergencia climática. Y toda emergencia exige la acción urgente. Hemos de actuar para evitar que el calentamiento se escape de unos umbrales más o menos aceptables y lleguemos a realmente a unos límites planetarios.
Tengo la sensación de que, a pesar de que hemos repetido mucho toda esta alarma, toda esta situación, de que se dan muchas cifras, que se habla mucho del tema, pero quizá no damos esta información en el contexto. Es decir, conocemos todo eso, pero conocemos poco nuestro planeta.
Sí, en efecto, y es un planeta, diríamos, maravilloso para comenzar. Si estuviéramos viajando por el espacio exterior y llegáramos al sistema solar, a nuestro sistema solar con la estrella Sol, entráramos en él, la Tierra no destacaría ni por su masa, porque no es ni el planeta más grande, ni el más pequeño Mercurio, el más grande Júpiter, ni tampoco por ser el que está ni más lejos del Sol, ni el más próximo al astro rey, ¿no? No, por nada de eso destacaría, pero en el momento en que nos fuéramos aproximando, aún estando a millones de kilómetros de distancia, resaltaría un hecho formidable, y es que es un planeta abundante en agua. Cuando a Pedro Duque, anterior ministro de Ciencia y Tecnología, que había sido astronauta, se le pregunta cómo se ve el planeta Tierra desde el espacio, él dio una respuesta, diríamos, poética. Dijo, como una gota de agua suspendida en el firmamento.
Tal es la evidencia. Porque es muy azul, ¿no?
Sí, tal es la evidencia de la existencia de agua, con ese azul de los océanos o el blanco de las nubes, que son también agua, ¿no? Estamos ahora buscando agua en otros astros del sistema solar, que si en la cara oculta de la Luna,
Marte,
que si bajo la superficie de Marte, tal como muy bien dice, y quizás en otros astros de nuestro sistema solar, pero desde luego, en el caso de la Tierra, la evidencia de que es un planeta rico en agua es, diríamos, palmaria desde millones de kilómetros de distancia de nuestra Tierra.
¿Y por qué más es singular nuestro planeta? ¿No será solo por el agua?
No, este es un primer aspecto muy importante, desde luego, muy importante. El segundo hecho singular que le da esa especialidad a nuestro planeta es la cantidad, la proporción de oxígeno que hay en nuestra atmósfera. Nosotros inhalamos un 21% de oxígeno con cada inspiración. Es decir, que si entraran 100 moléculas de los gases que componen el aire, nitrógeno, oxígeno, etc., 21 de ellas son oxígeno. Y en ninguna de las restantes atmósferas de los otros astros del sistema solar hay oxígeno. En algunos no hay prácticamente nada de oxígeno, y si hay, es unas proporciones pequeñísimas, ¿no? Por lo tanto, ya con el agua y con el oxígeno, la vida es posible tal como la conocemos. Y así es, el tercer hecho fundamental, ¿no?, que nos identifica, nos singulariza, por lo menos en el sistema solar, es precisamente la existencia de vida, de formas variadísimas de vida. Y hablamos también de biodiversidad, ¿no? Ese enorme catálogo de formas vivientes, sean animales y vegetales, que nos hacen únicos realmente dentro del sistema solar. Tenemos, pues, Carmen, tres elementos: agua, oxígeno y formas de vida abundantes, variadísimas.
O sea, que eso es lo que nos hace singulares en el sistema solar.
Sí, desde
Pero
luego.
Usted también dice y advierte que hay límites.
Sí, sí. Estamos en un planeta con sus límites. No es un sistema, diríamos, ilimitado. No, no. Tiene unos límites claros. Y quizás se asombren algunos de nuestros radioyentes si decimos, porque incluso algunos alumnos míos en primer curso se asombran, ¿no?, de que la circunferencia del planeta Tierra, pongamos por caso la longitud del ecuador o de un meridiano, es de aproximadamente, poniendo números redondos, de 40.000 kilómetros. Solo 40.000 kilómetros. Pensemos ahora qué cantidad de kilómetros llevamos en nuestros cuentakilómetros, en nuestro automóvil, en la moto. La mayoría lleva más de 40.000 kilómetros. Un automóvil con 40.000 kilómetros todavía tiene mucho recorrido.
Está nuevo.
A menudo cuando cojo un taxi, miro de reojo el cuentakilómetros y si veo que el taxista me va a permitir una conversación así fluida, amable, afable, yo miro el cuentakilómetros. Si tiene 160.000 kilómetros, que no es raro, le digo: ¿sabe usted que ha dado 4 vueltas al planeta con este taxi? Se queda admirado. Dice: ¿cómo? ¿Qué me quiere decir? Pues sí, tiene 160.000 kilómetros, o sea, 4 veces 40.000, 4 por 4, 16. Y se queda maravillado, sorprendido y siempre dice: qué pequeño es el planeta.
Sí, qué pequeño es el mundo, ¿no?
Qué pequeño es el mundo. Estábamos acostumbrados de jóvenes a que nos dijeran, ¿no?, cuando seas mayor verás el mundo y viajarás por el mundo. Bien, se nos ha hecho pequeño, Carmen.
Sí, sí, sí.
Se nos ha hecho pequeño.
Bueno, a ver, no es muy grande, estoy llegando a la conclusión de que no es muy grande y encima se nos ha hecho pequeño porque realmente nos movemos muchísimo.
Y además, porque que somos muchos.
Claro, claro, somos 8.000 millones.
8.000 millones.
Imaginad todos en el taxi.
Sí, 8.000 millones de habitantes cada día consumiendo una cantidad de recursos enorme y cada día generando un volumen inmenso de residuos. Algo estamos haciendo al planeta. No hace falta ser un sabio para pensar que eso tendrá algún efecto en el planeta Tierra. Si hacemos la división de esos 8.000 millones de habitantes entre la superficie emergida del planeta, sale una densidad de población de 54 habitantes por kilómetro cuadrado, que no está nada mal.
No.
Pensemos que en España hay algunos municipios, en lo que se ha llamado la España vaciada, España despoblada, de 10 habitantes por kilómetro cuadrado menos. Ya el planeta Tierra tiene nada menos que 54 habitantes por kilómetro cuadrado, que no está mal, no es exagerado, pero ya es un número digno de mencionar.
Bueno, si encima nos repartiéramos bien.
Claro,
pero
claro.
Encima nos repartimos
no,
fatal.
Hay megalópolis que concentran millones y millones de personas y hay espacios desérticos realmente prácticamente despoblados.
Bueno, eso está bien para mantener el sistema o para mantener
sí,
el ecosistema,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Los espacios deshabitados, bien, los podemos conservar en un principio, no todos, pero en un principio con menos huella, menos impacto humano, aunque hay espacios en despoblación que pierden también al marchar la actividad humana, secular, respetuosa con el ambiente, pierden también riqueza, ¿verdad? Y tal como decía, es que además viajamos mucho.
Bueno, hace nada hemos estado hablando, en la primera hora de programa, porque la semana pasada se batió el récord de aviones volando simultáneamente en un día, que no se puede calcular cuántos pasajeros estaba volando, porque claro, son vuelos, algunos son muchos comerciales, también hay privados que
claro,
llevan menos gente y también
sí,
hay mercancías, ¿no? Pero que se estaba en una horquilla de entre 1 a 3 millones de personas que estaban volando en ese momento.
Sí, sí, sí. Es una locura. Pensemos que casi la cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, que están, como bien sabemos, en la base del calentamiento que estamos experimentando, se deben al transporte. El 23%, o sea, casi la cuarta parte.
Es el transporte mucho. De todo. Aviones, barcos, trenes, sí. Automóviles.
Sí, sí, todo. Y de él, el transporte por carretera, de ese 23%, es un 70%, el transporte por carretera. Pero también, tal como muy bien dice, el transporte en avión, aéreo, el marítimo, el del ferrocarril, aunque este eléctrico, si es eléctrico, contribuye muy poquito en las emisiones. En cambio, desde luego, el transporte por carretera es tremendo y está aumentando mucho, tal como indica y tal como dice esta noticia, el transporte aéreo, con lo cual tenemos ahí un punto muy débil que convendría acotar, porque si no, estamos inyectando cada vez más esos gases que calientan el aire que respiramos.
Dice Daniel a través de Twitter que su coche tiene el equivalente a 13 vueltas a la Tierra.
Madre mía, madre mía. Por una parte está él haciendo probablemente un buen uso porque está dándole vida en lugar de cambiar y generar residuos y demás. Pero por otra parte, pues él tiene clara idea, nuestro oyente, de que el planeta es pequeño, desde luego,
desde
con
luego.
Tantas vueltas
que ha dado. Le ha dado tiempo a dar 13 vueltas a la Tierra, desde luego. De todas maneras, claro, habrá que ver cómo afecta al clima todos estos desplazamientos en tal número de personas, porque como especie somos nómadas, hemos sido nómadas toda la vida, hemos estado siempre transitando, pero claro, no es lo mismo se muevan unos cuantos que se muevan de millones de personas.
A finales del siglo XV y en el XVI se iba a América en barcos a vela. Era el viento, diríamos, era la energía matriz que permitía alcanzar el Caribe, por ejemplo, y regresar desde allí siguiendo unas determinadas rutas en las que el viento, en un caso, llevaba a América y en el otro permitía regresar a Europa. Pero ahora gran parte de los desplazamientos, la mayoría, se realizan en avión y son cada vez más frecuentes, salvo ese paréntesis de la pandemia de la COVID-19, ¿verdad?, en que se paralizó todo en alguna medida. Estamos llevando a cabo un número de desplazamientos enorme y hasta que no usemos básicamente electricidad de fuentes renovables o el famoso hidrógeno verde, la verdad es que quemar queroseno, petróleo, gas natural, etcétera, es contribuir al calentamiento.
Estoy pensando en la época de pandemia, claro, cuando se paró todo. Yo no sé si fue suficiente como para registrar que mejoraban algunos de los indicadores de
muy interesante,
climáticos.
Muy interesante esta pregunta. Sí que bajó, disminuyó, no mucho, un 8% aproximadamente las emisiones, porque se paralizó todo en alguna medida, sobre todo durante los meses en confinamiento. Pero seguimos inyectando esos gases de efecto invernadero y la concentración en la atmósfera no se redujo, sino que siguió aumentando. Es decir, que hubo menos emisiones, pero hubo emisiones y, por lo tanto, ese depósito de gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera continuó viendo crecer su contenido.
Es decir, nunca hemos sido tan contaminantes como ahora.
Exactamente, así es.
Y además nunca. va increciendo.
Sí. Sí, y cada año sigue aumentando esa concentración, por ejemplo, del famoso CO2. Estamos ya técnicamente, por dar un número, en 422 partes por millón, cuando, por poner una referencia, a mediados del siglo pasado había 315, y no vemos el final a ese aumento de esos gases de efecto invernadero. Es inquietante. Yo me alejo mucho de las posturas catastrofistas, ¿no?, que conducen en realidad a la inacción, y de lo que se trata ahora es de actuar. Si a alguien le decimos que no hay nada que hacer, no hará nada.
Claro.
Con toda seguridad, no. Se trata de hacer todo lo posible para que ese calentamiento, como iremos viendo en los próximos programas, sea el mínimo posible, que no sobrepasemos sobre todo ese límite de los 2 grados de calentamiento respecto al periodo de la segunda mitad del siglo XIX. Y estamos ya en 1,2. No nos queda mucho, nos quedan décimas para llegar al 1,5, que es un primer umbral de alerta, y sobre todo hay que intentar no llegar a los 2 grados centígrados. ¿Por qué? Porque todos los estudios indican que podrían derivarse para el planeta efectos muy graves y algunos de ellos irreversibles, incluida la vida, la biodiversidad.
Bueno, de hecho, la semana pasada hubo un estudio mundial sobre los límites del planeta, justamente, esto de lo que estamos hablando con el profesor Javier Martín Vide, publicado por la revista Nature, y es la primera vez que un grupo de científicos, más de 40 en todo el mundo, cuantificaban en qué estado se encuentran los sistemas básicos para la supervivencia humana, y dicen que está en riesgo. No sé si estamos pecando de alarmistas con esto, pero...
Bueno, es una llamada de atención. Ya... bastantes de estos autores ya en 2009 dieron un primer toque de atención, publicaron una 30 de ellos, entre los cuales había premios Nobel, es decir, son investigadores de muchos ámbitos del conocimiento, químicos, biólogos, ecólogos, economistas, etcétera, personas interesadas en aspectos geográficos, los que ya dieron la lista de los 9 problemas ambientales a los que se enfrenta la humanidad en este siglo XXI, y todos ellos tienen unos límites sobrepasados, los cuales se podrían derivar, como decía antes, unos efectos realmente graves o inquietantes para la vida y para nuestros bienes. Entre ellos, pues, indudablemente comenzaron la lista, el listado, con el cambio climático, pero también la pérdida de la biodiversidad, los cambios de usos del suelo, esas partículas en suspensión, esos aerosoles contaminantes, o por ejemplo la acidificación de las aguas del océano, o la contaminación química. Todo eso compuso una lista de 9 problemas, de los cuales solamente uno está quizás en vías de solución.
Ah, ¿cuál?
El famoso agujero de la capa de ozono.
Ah, ¿es verdad? ¿Se está cerrando?
Sí. Por lo visto, ya desde hace unos años, ya se ha alcanzado el mayor, diríamos, la mayor destrucción de ese ozono bueno o protector en la alta atmósfera, y empieza a recuperarse, muy probablemente debido a que se prohibió la producción y el uso de aquellos CFCs, aquellos productos que al final desprendían lo que llamamos un halógeno, un cloro, un bromo, y destruían en la alta atmósfera ese ozono bueno protector que nos evita, filtra la radiación ultravioleta más lesiva, más peligrosa. El resto, los 8 restantes, están ahí como espadas de Damocles.
Pero, por ejemplo, esto del ozono me hace pensar en qué capacidad tiene el planeta Tierra de renovar sus recursos. Ya sé que ahora consumimos más de lo que el planeta nos ofrece, ¿no? Pero si frenamos o damos marcha atrás o se toman medidas de alguna manera, ¿se puede regenerar?
Sí, hay recursos renovables, claramente, regenerables. Ahora estamos en este último periodo de sequía, estamos hablando del agua regenerada, es decir, ya la tecnología permite devolver nuestras aguas grises de desecho a unos niveles de calidad para múltiples usos, incluso finalmente con unos procesos aditivos, incluso para beberla tal cual, ¿no?
Agua de boca, sí.
Exactamente, como agua de boca. Entonces, hay recursos renovables, otros no. Los usamos y se destruyen los mismos combustibles fósiles. Los quemamos, obtenemos provecho y son fungibles. No los vamos a poder tener, ¿no? Una cosa muy clara es que estamos consumiendo más de lo que el planeta nos ofrece como recursos de todo tipo, agua, servicios ecosistémicos. Es curioso que cada año se calcula el llamado Día de la Sobrecapacidad del planeta Tierra. Cada año es antes en el calendario, es aquel día en el que los humanos, ahora los 8.000 millones de humanos que citábamos al comienzo, ya hemos consumido en el año en que se estudia todos los recursos que nos va a ofrecer en el año completo. El año pasado, 2022, ese día se estimó que era el 28 de julio. Cuando llegue al 30 de junio, necesitaremos 2 planetas Tierra para cubrir nuestras necesidades, uno para el primer semestre y otro para el segundo, ¿no? ¿Y eso a costa de qué? Ese consumo excesivo es a costa, va a producir, por decirlo mejor, un débito, una deuda para las generaciones futuras. Estamos extrayendo de nuestra cuenta bancaria, por poner un símil, más dinero del que ingresamos, por lo tanto, nuestro saldo va claramente a disminuir. España, ¿por qué ese índice se ha realizado por países, por estados? Si los 8.000 millones de habitantes fueran españoles, como nosotros, ese día llegaría antes, el 21 de mayo, porque estamos en el grupo...
¿Somos tan gastadores?
Sí, estamos en el grupo de los países, diríamos, entre comillas, del primer mundo, o dicho de otro modo, de los países desarrollados. Si fuéramos cataríes, es decir, si los 8.000 millones de habitantes, todos usted y yo, todos quienes nos escuchan, de Qatar, esto se alcanzaría el 10 de febrero.
¡Ah!
Fíjense, nos quedarían 11 meses prácticamente sisando, quitando recursos de nuestros descendientes.
Las comparaciones son odiosas. Me acaba de poner mal cuerpo, profesor Martín Vide.
Así es. Insisto, yo no quiero en estas masterclass...
No, se trata de aprender.
Se trata de aprender. De ser positivos y proactivos, de intentar hacer las cosas lo mejor posible.
Si le parece, la próxima semana hablamos del sistema climático, porque claro, es que está todo conectado.
Sí, es verdad.
Hablaremos del Niño, de las corrientes, de ahora que cae un chubasco. En fin, me pregunto si alguna vez, profesor Martín Vide, que dice usted que es climatólogo, si le preguntan por el tiempo.
Sí, muy frecuentemente. Sí. A veces se confunde un poquito tiempo y clima, ¿verdad?
Sí.
El tiempo es lo que hace ahora, ¿no?
Claro.
Ahora mismo, sí, a estas horas.
Sol.
Exactamente. El clima ayer fue en gran parte de España mediterráneo, hoy también, mañana también, y lo fue hace muchos siglos atrás, ¿no? Y en otros lugares de España ese clima atlántico, marítimo.
¿Cuánto vamos a aprender en estas clases, masterclass de climatología con Javier Martín Vide, licenciado en Ciencias Matemáticas, doctor en Geografía e Historia, catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona, primer presidente de la Asociación Española de Climatología, también presidente de la Asociación Española de Geografía? Bueno, la excelencia que conseguimos atraer a este programa para que la gocen todos los oyentes y aprendamos todos juntos. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós.